ono será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Kaixo, kaixo, pues aquí estamos, una sesión más de Ondo será, Edo ez da izango, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia. Y hoy pues vamos a poner el foco en esta sesión, en este programa, en la menopausia. La menopausia, que bueno, vamos a empezar nombrándola así, aunque quizás en la entrevista que vamos a tener vamos a ver también otros conceptos, otros posibles nombres para este momento de la vida, este ciclo de la vida. ¿Y por qué queremos poner en esta sesión el foco en la menopausia o la plenopausia, como parece que también se puede y se quiere denominar? Pues porque, bueno, nos parece importante que en esta sociedad en la que vivimos, en la que parece que siempre tenemos que estar jóvenes, y especialmente las mujeres, tenemos que estar jóvenes, y esa es la forma de estar en la vida, pues poner el foco en esos otros momentos, en esos otros ciclos de la vida, y hacerlo además desde una perspectiva feminista también nos parece importante. Bueno, quizás como un pequeño granito de arena o una pequeña píldora para seguir trabajando contra el edadismo. Así que para hablar de todo esto vamos a utilizar la sesión de hoy, en la que nos va a estar acompañando Desmontando a la Pili, una cooperativa. Desmontando a la Pili, que es una cooperativa de sexología de Zaragoza que está en marcha desde 2010, bueno, y que trabaja en diferentes ámbitos. Se dedica a hacer talleres, asesorías, terapias, reuniones de TupperSec, todo desde una perspectiva sexológica integral de promoción y feminista. Es una cooperativa que está dentro de REAS y el mercado social, y con la que vamos a trabajar hoy para hablar de la menopausia o la plenopausia. Vamos a poner un poco de música y enseguida estaremos compartiendo con una de sus sus componentes de esta cooperativa. Estaremos hablando con Lourdes.
Bueno, pues ya tenemos con nosotras a Lourdes Orellana de Desmontando la Pili. Lourdes, ¿nos oyes?
Sí, un poquito bajito, pero os oigo.
Vale.
Buenas tardes.
Vale. Pues buenas tardes, Lourdes. En principio, o sea, bueno, sobre todo eskerrik asko, muchas gracias por atendernos desde Zaragoza, donde estáis vosotras. Bueno, decir que bueno, ya hemos hecho como una introducción de que sois una cooperativa y bueno, que os conocimos porque vinisteis aquí a Gasteiz a hacer un taller sobre menopausia en un centro Exacto. cívico, ¿vale? Sí. Sacando a la palestra un poco, bueno, pues esta fase de la vida que de normal, bueno, pues no se nombra, ¿no? En general las fases de la vida de las mujeres no se nombran como si fueran monstruos, ¿no? Cuando te viene la regla y ahora cuando llega la menopausia está todavía mucho más oculto, ¿no?
Sí, entonces, la sexualidad siempre es de silencio.
Sí, y queríamos hablar un poco pues de eso, ¿no? O sea, las... Bueno, nosotras nos encontramos igual que en esta fase, ¿no? Que puede haber, ¿no? Que vamos caminando algunas hacia ellas, otras igual con más distancia, pero todo lo que recibimos de la menopausia no se habla mucho y lo poco que se habla es un poco que da miedito, ¿no? O sea, sofocos, sudores, irritabilidad, yo qué sé, ansiedad, cansancio. Y nos preguntamos si... Bueno, ¿qué es lo que ocurre para que se hable tan mal de las fases de la vida de las mujeres y en concreto en esta fase, ¿no? En la fase de la claro. menopausia?
Bueno, primero entender que se dan como dos perspectivas, ¿no? Una sexualidad hegemónica, un modelo social de sexualidad, que es una sexualidad joven, que es una sexualidad atlética, muy cuantitativa, muy genitalizada, reproductivista. Es decir, realmente un modelo hegemónico donde solo unos cuerpos son privilegiados para tener sexualidad, mientras que el resto se quedan al margen o fuera de ese modelo. Pero además, en la fase de la menopausia nos encontramos con un modelo biomédico que de un modo u otro patologiza esta realidad, que es una transición, y sin embargo, bueno, pues nos hace sentir que es una enfermedad hormonodependiente, que se puede evitar y curar, ¿no? Pues a través del consumo de fármacos, en concreto de estrógeno. Con lo cual, claro, es la mirada de qué se considera sexualidad en el plano del imaginario colectivo, pero también el modelo biomédico, que es el que la poca información que nos traslada es una enfermedad, es una información de que es una fase de enfermedad.
Ya. Bueno, de hecho está como medicalizada, ¿no?
Claro, sí. Medicalizada y patologizada. Y ahí también, bueno, porque tenemos que entender los vínculos que hay siempre con la sexualidad, tenemos que verlo en el marco del capitalismo, ¿no? Entonces también el vínculo que hay con la industria farmacológica, con lo cual, bueno, pues ahí se juntan distintos intereses que al final no es poner el derecho de las personas a vivir su propia sexualidad, sino otros intereses, como es el dinero.
Sí, sí.
Decías que en este momento, bueno, en esta fase de la vida, en este ciclo de la vida, cuando hablamos de menopausia, hay dos cuestiones que, bueno, que se intersectan ahí, ¿no? Lo de la sexualidad hegemónica y lo del modelo biomédico. Igual sí que podríamos ir desgranando cada una de ellas en cómo la sexualidad hegemónica, qué es lo que nos traslada a las mujeres para esta fase de la vida y qué es lo que tendríamos que trabajar precisamente para darle la vuelta. Si te parece, empezamos por aquí y después podemos ir a hacer lo mismo con la parte del modelo biomédico.
Vale. Bueno, a lo mejor las voy entrelazando. No sé si seré capaz de diseccionar también, pero venga, lo intentamos.
Claro, es que estupendo. Seguramente están unas también
están
complementando a las
sí.
otras.
Sí. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que entender es que cuando pensamos en sexo y en sexualidad, pensamos en lo que hacemos, en las prácticas sexuales, cuando realmente la sexualidad es algo mucho más amplio. Es decir, en lo que es el cuerpo que tenemos, es cómo lo sentimos y luego cómo nos expresamos. Y sin embargo ya está como muy reducido a las prácticas sexuales, pero dentro de ese marco de esas sexualidades hegemónicas que decíamos anteriormente, claro, las prácticas sexuales que están muy reducidas a los genitales y sobre todo al coito. Y claro, pues tan vinculado a una práctica tan concreta que muchos cuerpos se quedan fuera o cuando tus genitales, por lo que sea, pues te molestan o hay sequedad o hay una cierta un cambio en tu vagina, por ejemplo, pues a lo mejor las relaciones genitalizadas y coitocentradas pues te van a resultar molestas. Pero claro, por otro lado también decíamos, ¿no?, que esa sexualidad hegemónica que de un modo u otro sigue estando en nuestra retina, por decirlo de alguna manera, pues tiene esa mirada como de un producto final, ¿no? El orgasmo, y sigue estando muy vinculada al tema del embarazo, con lo cual parece que la sexualidad va en relación a la fertilidad, ¿no? Y si no eres fértil, no tienes sexualidad. Pasa lo mismo, ¿eh?, con la infancia, que desde la mirada adultista se niega la sexualidad, cuando realmente pues una fase también de exploración y de conocimiento del propio cuerpo. Con lo cual, por ejemplo, estas son dos cuestiones que son como que son cuestiones a tener en cuenta a la hora también de entender qué nos va a pasar a las mujeres cuando nos vamos acercando pues a estos cambios, que no deja de ser un envejecimiento del propio cuerpo y de unos cambios que se van efectivamente a dar, pero que va a tener mucha relación con cómo previamente hemos vivido y hemos interiorizado nuestra propia sexualidad. Es decir, que además de cómo cada una vamos a vivir la sexualidad, porque no hay una sola manera de entender la sexualidad. Uy, perdón, la menopausia, sino que va a haber tantas menopausias como cuerpo en fase menopáusica posible. Entonces, claro, ahí también parece que solo va a haber una manera, y sin embargo, pues nuestra historia sexual nos va a influir, los prejuicios sociales que hemos interiorizado y todo el potencial o no potencial que vamos a visualizar de esa fase. Por supuesto, esos cambios físicos que se van a dar también, cómo los gestionamos, cómo nos relacionamos con ellos, qué modelos tenemos en torno a eso, por supuesto los cambios emocionales, pero claro, también tenemos que entender que muchas veces esos cambios emocionales no solamente vienen a lo mejor por el propio envejecimiento o los propios cambios, sino también qué otras situaciones se dan en torno a esa situación, a esa vivencia. Puede ser, pues, por ejemplo, si se ha dado la crianza, pues que los hijos a lo mejor hijas se vayan de casa. Por ejemplo, también a lo mejor el cambio de trabajo o la pérdida del trabajo. Así que se pueden dar como situaciones vitales que también influyan a eso, a la manera de vivir la propia menopausia. Por eso, entender un poco en ese marco como más global, que claro, que todos los mensajes que de un modo u otro vamos interiorizando y cómo cada cual hemos ido gestionando nuestra propia vivencia sexual nos va a influir en la manera de encontrarnos con esta fase, que es la menopausia o plenopausia o climaterio. Bueno, tiene ahí, también está bien ponerle distintos nombres.
Uh-huh. Igual sí que, bueno, una cosa te quería preguntar, ¿no? Porque nombrabas también que muchas veces todavía, pese a que no nos guste, pues relacionamos mucho la sexualidad con la reproducción. Entonces, sí. Claro, es un momento de la vida en que tú dejas de tener esas posibilidades de reproducción, sí, y ya, en tanto en cuanto las mujeres dejamos de tener esas posibilidades de reproducción, dejamos de ser interesantes también desde una perspectiva para el capital, ¿no?
Claro, es que dejamos de ser útiles.
Eso es.
No vamos a producir, por eso es como, es que es una sociedad tan productivista que la propia sexualidad también está vinculada a la producción. Es decir, que la producción, pues a lo mejor de orgasmos o de relaciones o de pareja o de construir familia para la procreación. Es decir, que al final esa mirada, pues claro que nos influye. Y bueno, siempre moviéndonos en esa dualidad, ¿no? De porque la sexualidad de las mujeres mayores o se pone en una perspectiva de asexual, ¿no? De que no tienen sexualidad, o de sexy senior, ¿no? Este es un concepto, por ejemplo, que a mí me gusta como usar, ¿no? Como ese antagonismo, esa bipolaridad, cuando seguramente pues cada cual tendrá que ir construyendo su modelo de vejez, pues seguramente también como nos ha enseñado el feminismo, ¿no? Pues a través de encontrarnos, de poder compartir y así encontrar distintos modelos para sentirnos, para tener referentes y sentirnos también pertenecientes, que es fundamental para la construcción de la identidad.
También nos nombrabas bueno, que hay diferentes términos que podemos utilizar. Decías la menopausia, la plenopausia, el climaterio. ¿Qué acepciones o connotaciones pueden tener unos u otros?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, plenopausia como que no está muy visibilizado, y yo creo que también es un momento de poder nombrar ese concepto, porque de un modo u otro parece que es un concepto como más agenciado, más de poderío, más empoderado, ¿no? De una fase de plenitud, porque también después cuando trabajas con mujeres te das cuenta que muchas veces las mujeres se liberan de no solamente de la menstruación, sino del tema de la fertilidad y también, bueno, pues un momento de sabiduría, llevas una vida vivible. una vida viva, con lo cual lleva muchos años teniendo contenido, información y experiencia, con lo cual es una fase que puede ser como mucho más afirmativa. Menopausia, pues el concepto como más médico, porque viene a decir eso, pues menos, ¿no? Y es que, bueno, hay una bajada objetiva de, bueno, de unas hormonas y entonces, pues claro, pues hay unos cambios derivados de esa bajada. El climaterio sería la, lo que sería la peri y la menos, como el sumatorio de ambas cosas, que también puede estar bien porque el climaterio es como el punto álgido, ¿no? De pues el nivel de hormonal y ahora empiezas a bajar. Un poco es como la menopausia o la plenopausia, no deja de ser lo inverso a la pubertad, ¿no? Que es la subida hormonal y esta es la bajada hormonal, es decir, pues fases del desarrollo evolutivo que tiene el cuerpo y que no tiene nada de malo, es decir, ni la adolescencia o la pubertad es una enfermedad, ni la menopausia es una enfermedad.
Ya, pero muchas veces lo que nos encontramos es que socialmente se tratan como tal y además a las mujeres, ¿no? Desde el punto de vista biomédico también se les aborda como tal cuando llegan a esta fase.
Sí, sí. Bueno, es que además es decir que en vez de darte recursos, que es lo que tendría que ser, es decir, cuando hablamos de salud, que no es ausencia de enfermedad, sino potenciar las capacidades de las personas, es decir, nos tendrían que poder dar recursos para que nosotras podamos elegir, que eso es darnos distintos modelos, información, que es un derecho sexual, que nos den información de qué va a pasar para que también nosotras podamos decidir pues, si queremos tener un tratamiento hormonal sustitutorio o a lo mejor queremos simplemente transitar. Estoy hablando cuando también son menopausia cronológica, ¿vale? que son más o menos acordes a determinadas edades, porque las que son demasiado pronto, es verdad que bueno, pues que puede haber un envejecimiento de los huesos, por ejemplo, como más significativo. Pero una menopausia cronológica, pues a partir de los 50 años, no tiene por qué ser algo negativo. Lo que pasa es que el cuerpo se va a ir, es decir, es un envejecimiento y tenemos que ir asumiendo que el cuerpo envejece, pero eso no significa que nos quedamos, que demos asexuales. Y después sí que va a haber como a lo mejor sintomatología que pueda ser incómoda, pero que con una buena información, con un con conocimiento, se tiene también claro que suelen disminuir mucho los síntomas, por ejemplo, los sofocos. No solamente la información, sino darnos el derecho a tener un sofoco. Uh-huh. De que podamos parar lo que estemos haciendo para abanicarnos, refrescarnos y que no pasa nada, igual que cuando estornudas o cuando toses, como bueno, porque si tú intentas controlar el sofoco, que es una manera que el cuerpo tiene de regularse, pues seguramente pues te va a entrar como más angustia y el sofoco va a ser mayor, ¿vale? Con lo cual incluso este tipo de cosas o ya me estoy metiendo en el tema de la menopausia. No sé si queréis que siga por ahí o...
Sí, por donde tú quieras, Lourdes.
Vale. Por ejemplo, todas las cosas, ¿no? Que es decir, claro que va a haber un envejecimiento de las paredes vaginales, lo que se conoce como una atrofia vaginal. También eso se puede ralentizar, es decir, no porque sea obligatorio seguir manteniendo, por ejemplo, un contacto coital, pero bueno, si no deja de ser tu vagina y tienes todo el derecho a que tu vagina tenga un envejecimiento más ralentizado, pues igual que tú con tu hidratante de cara, es decir, que después pues conocer cosas o trabajar a través de la vibración, porque genera movimientos de sangre, por ejemplo, pues facilita que la muerte celular sea más lenta. Así que hay cositas que se pueden trabajar sobre todo para o ralentizar o cambiar y no creer que todas vamos a tener el mismo tipo de menopausia. Todo lo contrario, que puede haber un montón de tipos de menopausia y que cuanto eso más se visibiliza, también podemos construir nuestras propias, es decir, tener expectativas diferentes de, pues a lo mejor será de otra manera o a lo mejor no me pasa aquello o a lo mejor soy capaz de gestionar un sofoco. Es decir, tener narrativas que nos puedan facilitarnos salir de ese único modelo rígido y excluyente donde me parece que todas tengamos que entrar en ese patrón.
Pues precisamente de estas narrativas también te quiero hablar, ¿no? Para ver desde la perspectiva feminista cómo podemos ir contribuyendo a esas narrativas y bueno, y trabajar la plenopausia, la menopausia, el climaterio desde una perspectiva social, global, colectiva, pero también darnos esas herramientas que decías antes para ver cómo gestionamos los cambios, ¿no? Y en ese sentido has dicho dos cosas.
Por una parte, asumir que el cuerpo envejece. Y esto es una cuestión colectiva y es una cuestión individual también, ¿no? Pero asumir que el cuerpo, todos los cuerpos envejecen y que de hecho el envejecimiento es una parte de la vida, es algo que nos cuesta con esta sociedad tan edadista que tenemos.
Claro. Bueno, así es que efectivamente tenemos una cultura edadista. Y además, bueno, pues hay algo que la cultura occidentalizada no tenemos herramientas para trabajar, es decir, para afrontar la muerte. Somos una cultura muy torpe, con lo cual también tiene su sentido tener miedo. Así que yo creo que también hay que gestionar esos miedos que se nos van a ir como, exponiendo y los vamos a ir sintiendo. ¿Qué tenemos que poder hacer? Es decir, pues cosas que sabemos que en todas las realidades, en todas las vivencias nos sirven. Es primero visibilizar y nombrar. Es que lo que no se nombra no existe, y el poder visibilizar de un modo que hay diferentes maneras de vivir menopausia, pues a lo mejor menopausia más, digamos, a lo mejor pues más compleja, más dolorosa, con más sintomatología, pero que también puede haber menopausias más rebeldes, más afirmativas, ¿no? Pues conscientes y más alegres. Poder transmitir que es un cambio, que no es una pérdida. Que una bajada hormonal no es una pérdida y que la pérdida de la juventud es un constructo social que tenemos que abandonar, es decir, que la juventud pues tiene su momento y sobre todo que no podemos luchar contra el desarrollo evolutivo. Es una cuestión también como una mirada muy androcentrista de la propia vida, hacer un trabajo comunitario de reconciliarnos con los cambios y con la edad y después eso, pues cómo facilitarnos modelos de mujeres que están en la fase de la menopausia o la plenopausia y también en la vejez, entender, es decir, cambiar también el mapa de lo erótico en el sentido de que, por supuesto, todos los cuerpos tienen erótica, tienen deseo y tienen derecho a lo que pasa es que cada cual tiene que autoerotizar en base un poco a sus propios cambios, que eso va a pasar también por globalizar toda la respuesta sexual y no centrarlo solamente en los genitales. Uh-huh. Pues sí, envejecemos, pero no dejamos de tener sentido. Es decir, que a lo mejor se atrofian un poco más, pero tampoco mucho. Y efectivamente, de lo que se trata es que entendamos que esta vivencia de los cambios desde el común va a facilitar que de manera individual lo podamos gestionar mejor. Pasa siempre con la sexualidad y con la salud en general, que se individualiza problemas que realmente son problemas colectivos, que son problemas sociales y comunitarios, que por supuesto que te atraviesan a ti, te hacen algo individual, pero no desde esa mirada individualista y que te responsabilizan de que tú tienes un problema de no vivirlo bien o que seas la responsable de tu malestar, ¿no? Cuando es, bueno, pues a lo mejor son problemas que son efectivamente comunes, sociales, comunitarios, y que nos tienen que poder facilitar esos espacios, esos recursos comunitarios, para que individualmente podamos construirnos y así, encontrar maneras diferentes, pues eso, buscando espacios para conversar, hablar, compartir, ¿no? Pues poner en común pues todas nuestras propias experiencias, y de lo que se trata al final es eso, es visibilizar para deconstruir ese imaginario colectivo y generar nuevos imaginarios. Y lo que decía anteriormente, es decir, que hay tantas plenopausias como personas, es decir, que es que no, que en ningún momento existe solo un modelo de sexualidad, que hay tantas sexualidades como personas en el mundo y que cada persona en cada momento evolutivo le va a cambiar, es decir, que no va a ser igual cuando eres adolescente que cuando eres adulta.
Precisamente antes que te preguntaba sobre cómo construir estas narrativas y te decía que había dos cosas que tú habías nombrado, ¿no? Por el que creemos que hay que trabajar en esas narrativas y a ver qué pistas nos dabas. Una era el asumir que el cuerpo envejece y otra era la de visibilizar, ¿no? Y la has estado nombrando también ahora. Por ahí, ¿cómo podemos trabajar? ¿De qué herramientas nos podemos dotar? ¿Cómo podemos hacer esa visibilización colectiva de la plenopausia?
Yo creo que una de las cosas es, primero, que los grupos de mujeres nos permitamos hablar de esto, igual que en otros momentos hemos hablado de otras fases de nuestra sexualidad, pues podernos, porque si vamos a esperar un cambio social desde arriba, pues va a ser complicado, es decir, al final es usar las herramientas siempre de abajo y entre nosotras, pues, juntarnos y hablar, compartir los materiales, es decir, cada vez se van haciendo más materiales. Hace muchos años no había ni un libro ni medio que vinculase la menopausia con la sexualidad y ahora empieza a haber libros que empiezan a nombrar la menopausia de una manera no medicalizada, no como enfermedad, sino bueno, pues como con una fase más potencial. Y poder compartir esos recursos también son importantes y muy y básico nombrar y nombrarnos y eso y mostrar distintos modelos, preguntar a las que lo han pasado, las que están pasando, es decir, compartir, que se sabe que los grupos de los grupos de iguales que comparten vivencias tienen un gran potencial transformador. Y bueno, pues igual que hemos hablado eso en otros momentos, hemos hablado de nuestro deseo o de pues, la maternidad sí o no, o los tipos de maternidad, pues a lo mejor ahora empezar a generar esos espacios desde un feminismo de base.
Uh-huh. Hemos dicho que esto también tiene mucho que ver con, bueno, con el modelo biomédico, ¿no? Para trabajar la menopausia desde esa perspectiva, un poco claro, ¿qué es lo que le tendríamos que pedir a las autoridades sanitarias, ¿no? Para que realmente, bueno, pues en vez de trabajar esta fase de la vida como desde la perspectiva de la enfermedad casi, pues se trabaje más como una perspectiva de evolución de la vida, ¿no?
Claro, a ver. Yo como psicóloga, sexóloga, pues claro, siempre espero muchas cosas de los médicos y las médicas, pero bueno, yo no soy médica, pero es que hay muchas médicas que ya llevan años haciendo discursos transformadores y es que es importante, claro, romper un poco el androcentrismo también que hay en torno a la medicina.
Sí, pero esas, perdona que te corte, Lourdes, pero esas médicas que llevan muchos años haciendo discursos transformadores no han tenido grandes altavoces, ¿no? Y seguramente las personas a las que han atendido, pues han tenido la suerte de estar acompañadas y de estar atendidas, pues realmente por personal sanitario, pues que trabaja desde esa perspectiva, pero el altavoz del modelo biomédico es el otro.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, vamos, y el de las empresas farmacéuticas. Yo apuesto mucho por, bueno, al final estamos hablando que estos son derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Yo apuesto más porque sí, claro, yo me encantaría poder llegar a la clase médica, a las facultades de medicina, donde pudieran entender otros modelos que no sean tan hegemónicos, tan rígidos y tan excluyentes. Pero bueno, sí que creo más que como no vamos a tener esos altavoces, los pequeños cambios de conseguir que nosotras mismas, que las mujeres se puedan sentir más agenciadas, más interpeladas y puedan también llegar a las consultas médicas a preguntar y a pedir. Y un poco como, no quiero hablar pero defender un poco como su salud de una manera más integral. Porque que llegar al modelo biomédico y desmontarlo, pues ojalá pudiéramos.
Bueno, hay que intentarlo, por lo menos poco
sí,
a poco.
Sí, bueno, ¿no? Nosotros lo desmontamos todo y es como todo lo que se pueda.
Sí, luego igual para acabar la entrevista también nos puedes explicar de dónde viene vuestro nombre de desmontar, ¿no? Bueno, no sé si a nivel colectivo hemos hablado, pues bueno, de algunas cuestiones de cómo trabajar y transformar el imaginario sobre la menopausia, la plenopausia, el climaterio, pero también te queríamos preguntar por, bueno, además de ese trabajo que hay que hacer a nivel colectivo, está luego la vivencia individual, ¿no? Y cómo podemos acompañar a esta vivencia individual, qué es lo que, bueno, lo que ya les ha pasado a algunas, lo que nos pasará a otras o lo que están pasando a algunas, cómo podemos acompañar a esto, pues siempre también desde esta perspectiva, bueno, pues de perspectiva feminista.
A ver, pues lo primero es entender cómo ha sido también nuestra historia sexual, es decir, cómo ha sido nuestra sexualidad previamente, si ha sido muy coitocentrada, si existía o no masturbación, si ha sido una sexualidad muy pendiente al otro, porque, claro, ahí van a ser factores que no van a ser protectores, sino que van a ser más dificultosos para una vivencia, pues seguramente más plena. Pero también eso, cuánto he interiorizado de esos prejuicios sociales, entender eso, cuánto he interiorizado de que no hay solamente dos posibilidades, ¿no? De ser una mujer o asexual o súper sexy. Cómo van a ser, claro, ir entendiendo e ir viendo cómo son esos cambios físicos y esos cambios emocionales. Y algo muy importante, que yo creo que es como un miedo compartido, incluso muchas veces explicitado, es la pérdida de deseo. Y es que el deseo de verdad que no desaparece. el deseo cambia, se transforma. Pero, claro, hay que poder entender y escuchar y acercarnos al cuerpo, no con exigencias, sino con una escucha, tocarlo, ver exactamente lo que sientes, porque sigue siendo un cuerpo sensitivo, pero a lo mejor ya no desea lo anterior, pero eso no significa no tener deseo, sino que hay un cambio transformador en el deseo.
Te estaba escuchando y casi me venía a la cabeza una cosa, ¿no? Que esta frase hecha de hacer de la necesidad virtud, y que quizás muchas veces pues a nosotras mismas nos queremos revisar y reconstruir desde otras perspectivas, y a veces pues no sabemos cómo hacerlo, y casi esto es una nueva oportunidad para ello, ¿no? Para revisar, bueno, si las prácticas sexuales, la sexualidad que hemos desarrollado responde a ese modelo hegemónico, o hemos sabido también llegar a otros sitios, cómo hemos trabajado el deseo propio, ¿no?
Claro. Bueno, y hay que hacer pues un autoconocimiento, un estudio un poco de cómo hemos vivido y estar un poco más en la escucha y no tanto a lo mejor en una expectativa como muy cerrada de cómo van a ser las situaciones.
Uh-huh. Y además de estas cuestiones, ¿también es posible prepararnos para los cambios físicos?
Bueno, sobre todo prepararnos psicológicamente, porque cambios se van a dar. Uh-huh. Pero también decir, y cuidar el cuerpo. Es decir, la buena alimentación, las horas de sol, todo eso es importante, pero claro, tenemos que entender también cómo son las vidas de cada quien, porque va a influir, esto es como la salud comunitaria, ¿no? Tu código postal va a influir en tu salud en general. Uh-huh. Entonces también va a influir en tu manera de transformar de transitar la sexualidad y la vivencia de la menopausia.
Bueno, pues hemos avanzado bastante, ¿no? Ya en estas cuestiones de cómo abordar, pero bueno, además de lo que nos has contado, no sé, ¿hay alguna otra cuestión que nos recomiendes, lecturas, reflexiones o algo así?
Sí, a ver, por ejemplo, Ana Freisa, que es una psicóloga, tiene varios libros estupendos que hablan de no solamente de la menopausia, sino también de la transición a la vejez. Ella es una psicóloga bastante especializada en esas fases. Y luego Miriam Aladid es una ginecóloga que también ha sacado un libro ahora que se llama Hablemos de Menopausia, que está bastante bien. Luego hay un documental que se llama Menopausia Rebelde, que no va tanto de la menopausia, aunque se llame así, pero va también de grupos de mujeres, de cómo gestionan su una vejez comunitaria, ¿no? Y es es un documental muy bonito. Y luego hay un documental que se llama Por el hecho de vivir, que es un grupo de mujeres andaluzas que comparten y hablan en torno a una mesa sus experiencias de la menopausia. Ajá. Yo creo que así como esos cuatro recursos pueden estar bien, y esperemos que vayan saliendo más cosas para que nos puedan ir sirviendo.
Pues yo creo que con esto podemos dar por concluida este primer acercamiento, ¿no? Con a través de esta sesión de O no será Edo, esta Izango a la menopausia. Pero antes de despedirte, Lourdes, sí que queríamos conocer también un poco más de vuestra cooperativa, ¿no? Hemos dicho desmontando a la Pili, y es que ya solo con ese nombre quizás la primera pregunta es ¿por qué os llamáis así, ¿no? ¿Quién es la Pili y por qué hay que desmontarla?
A ver, la Pili representa ese imaginario colectivo que decíamos. Uh-huh. Realmente al principio elegimos ese nombre. Nos costó mucho, que no es tan sencillo llegar a ese nombre, que teníamos 200.000, pero ese nos gustó también porque estamos situadas en Zaragoza, ¿no? Y la Virgen del Pilar como que, bueno, pues está muy vinculada a la ciudad. Pero realmente con los años hemos ido viendo que tenía que llamarse Pili, aunque yo estuviese, no me fuese a Sevilla otra vez o estuviésemos en Vizcaya. Sí. Que al final el Pilar representa pues la colonización del mundo y entonces también la colonización cultural que tenemos de nuestros deseos, de nuestros cuerpos, porque no deja de ser toda la información, todos los mensajes, toda la narrativa cultural, pues que nos van trasladando y nos vamos interiorizando y vamos con ella construyendo nuestra sexualidad. Y entonces de ahí pues desmontarla para que cada cual encuentre su manera de construir su propia pili. Y Pilar además es un nombre neutro, con lo cual sirve para hombres y para mujeres. Y que también la cuestión de género, aunque esté más feminizado el nombre, no deja de ser un nombre neutro.
Y precisamente para desmontar a la pili, hoy estamos hablando de menopausia, pero vosotras abordáis muchos más ámbitos de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son?
Con respecto a la educación y los talleres, hacemos educación sexual en todas las etapas evolutivas, educación formal y no formal, es decir, donde nos llaman, vamos. Es decir, nosotras queremos siempre trabajar en todos los ámbitos, incluso organizaciones como sean empresas, y trasladar el mensaje de la educación sexual en todos los lados. Pero después también hacemos asesorías y terapia desde esa mirada constructivista, comunitaria y feminista. Uh-huh. Y tenemos ventas de productos eróticos y terapéuticos y hacemos reuniones per se. Y ahí, es decir, nosotros estamos enmarcados dentro de la economía solidaria, con lo cual intentamos también cuidar mucho el tipo de producto, invitar también a un consumo más ético y consciente, generar mercados diferentes que sean más desde una economía más anticapitalista y no simplemente el vender, sino atender más las necesidades de las personas a través de esos propios productos.
Pues nos daría, cada una de estas cuestiones nos daría casi para un programa, ¿no? Ya simplemente también el hecho de por qué trabajar también desde la perspectiva de la economía social y solidaria.
Claro.
Pero bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Sí. Te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotras y no sé si hay algo que quieras, bueno, que no hayamos comentado, que se nos haya quedado por ahí en el tintero.
Mira, pues sí, así como lo último, una de las cosas que nosotros trabajamos en los talleres es el que aprendamos o que nos demos el derecho a parar para poder mirar y entonces sí será más fácil sentir. Y de ahí poder expresar. Serían como las cuatro fases, que no son fáciles, pero bueno, pues si nos dan un poquito de un camino por donde empezar y decir, venga, pues vamos a permitirnos parar, que yo sé que es muy difícil, pero parando y escuchando el cuerpo, es decir, el cuerpo nunca miente, tiene un montón de información para darnos, pero muchas veces tenemos o la dificultad de parar o ya estamos creyendo que el cuerpo nos dice una cosa cuando realmente nos está diciendo otra.
Uh-huh. Pues nos quedamos con esto, que además lo podemos aplicar a a esta cuestión, pero también a tantas otras cuestiones de la vida, ¿no?
Claro.
El derecho a parar.
Bueno, poner un poquito el cuerpo en el centro.
Uh-huh. Pues precisamente eso es lo que hemos querido hacer hoy, poner el cuerpo en el centro, poner los cuerpos en el centro y poner algunos momentos biológicos de los cuerpos en el centro también. Así que, lo dicho, Lourdes, muchas gracias por estar hoy aquí con
vosotras.
Nosotras.
Gracias por la invitación. Un besito.
Agur.
Nos dice Ana Freisas, hay un mutismo sospechoso acerca de las posibles bondades de la transición menopáusica, quizás temiendo que puedan producirse un entusiasmo colectivo y contagioso por parte de las mujeres afortunadamente sin regla, una rebelión de mujeres mayores, sabias y libres. ¿Quiénes somos las señoras? Rotundamente, señoras. Ni señoritas ni damiselas. Señoras con autonomía. Señoras bien y a veces mal. Señoras que se enfadan y lloran. Señoras que se ríen, gritan, bailan. Señoras con sus reversos. Humanamente señoras. Señoras bien. Señoras fete. Señoras es un homenaje a todas las generaciones de mujeres que resistieron y también a las que tuvieron que desistir. Una no siempre está para luchar. Cuando pensamos en la palabra señora y cómo se ha utilizado, nos damos cuenta de que se refiere a un momento determinado de estar en el mundo, cuando no eres ni muy niña ni muy mujer. Desposeer la palabra señora de las características intrínsecas al término, viejas, solteronas, aburridas, nos permite liberarlo, hacerlo propio y mostrar la otra cara de ese momento preciso de la vida de las mujeres. Las señoras hemos tenido vida propia en los márgenes. Somos, per se, supervivientes. En los espacios que ocupamos, hemos cuidado hasta la saciedad, pero también nos hemos divertido y reconectado con vidas plenas buscando el placer, vidas hechas a nuestra medida, desposeídas de miradas ajenas. Ser señora son los 7 pecados capitales. Es tomarse un gin tónico un domingo mientras disfrutas de tu música favorita o un té con tu gata. Ser señora es explorarse y conocerse, escucharse. Es permitirse salir en chándal o pintada como un cuadro. Hacer planes con tus amigas, poner límites sin culpas, hacerte un regalo, disfrutar de tu soledad en estado puro, ser dueña y señora de tus deseos, sacar el abanico y permitirte estar. Ser señoras es reivindicar a otras generaciones como referentes de la buena vida, de la vida tal y como viene. Es la simplicidad y la grandeza de hacer las cosas, cuando ponemos un límite, cuando rompemos una barrera. Cuando no agradamos a otras personas y deja de importarnos, cuando nos cuidamos, somos conscientes de las señoras que hay en nosotras. Ser señora es dejarse de pamplinas e ir al grano, es vivir con señoría, habitar nuestro cuerpo y nuestra vida con la calma y el orgullo que nos aporta la experiencia. A las señoras le siguen pasando cosas y las siguen afrontando. Bueno, y con esto acabamos. Esto que acabamos de leer es el prólogo del libro Señoras, una guía integral de la salud en la menopausia. Y bueno, pues nos despedimos.
Eso es, las señoras que han estado hoy haciendo el programa, porque así nos reivindicamos nosotras como señoras. Yo además estoy encantada.
Yo también.
Yo tenía ganas ya de llegar a esta fase en la vida en la que una, bueno, pues...
En el que me pregunten la hora.
Eso es, y me digan, señora, ¿me puede decir la hora? Digo, sí. Por fin.
Yo cuando voy a un sitio me dicen, chica o joven, me queda, digo, me has visto bien.
Bueno. Pues las señoras premenopáusicas que han estado hoy haciendo esta sesión de O no será o estáis algo, nos despedimos.
Sí.
Y nos vamos a ir a hacer todas esas cosas que hemos nombrado, ¿no? A gritar, bailar, los 7 pecados capitales y tantas, tantas tareas. Pero sobre todo, tratar de ser libres.
Eso.
Agur.
escenarioa. ¡Ja!